Si pueden, por favor, acompañarme al Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 21 hasta el 39. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, 21 al 39. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era «El Rey de los Judíos». Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, alabamos y exaltamos tu grande nombre, porque tú has hecho maravillas. A través de un hombre moribundo en una cruz, tú perdonaste el pecado de tu pueblo. A través de un moribundo en una cruz, con su sangre, tú justificaste, tú perdonaste, tuviste misericordia de tus enemigos. Oh Dios, cuán grande es tu amor, cuán grande es el amor de Cristo nuestro Salvador. Que siendo nosotros sus enemigos, nos amó y murió por nosotros. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos, abre nuestro entendimiento para meditar en tu palabra, para escuchar tu mensaje. Ven y háblanos, santifícanos en tu verdad, en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es Los dolores de Cristo en la cruz. En este tiempo de Santa Cena vamos a examinar la enseñanza bíblica de los dolores de Cristo en la cruz y el énfasis bíblico. ¿Cuál es el énfasis que hace la Biblia sobre los dolores de Cristo? habiéndose tomado Jesucristo la naturaleza humana, es decir, naciendo en el vientre de una virgen, la Virgen María, tuvo consigo las debilidades de los hombres, haciéndose semejante a nosotros en todas las cosas, pero sin pecado. En Isaías 53:6 nos dice, Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Esto quiere decir, queriendo Jesús borrar el pecado de nosotros, lo tomó el pecado sobre sí mismo y se hizo que le fueran puestas a su cuenta el pecado, como si él los hubiera cometido, cada uno de ellos. El padecimiento físico que Cristo vivió fue brutal e intenso, con un dolor indescriptible. Sin embargo, el sacrificio, el padecimiento físico del Señor Jesucristo no es el énfasis que hace la Biblia al tratar el tema de la crucifixión o de la pasión del Señor Jesucristo. La Biblia no hace un énfasis como lo hacen diferentes sectas, donde se hace un énfasis tan grande que la gente se queda cautivada por los dolores del Señor, donde la gente simplemente llora y pide justicia, porque fue una injusticia, y ciertamente lo fue. Fue una injusticia la muerte del Señor. El justo murió por los injustos. Crucificaron a aquel que era justo. Cuando los escritores bíblicos escribieron sobre los sufrimientos físicos del Señor Jesucristo, ellos no lo hicieron con lujo de detalles. Básicamente, la descripción fue esta, y le crucificaron. Básicamente la descripción fue esta, le crucificaron. Marcos 15:22 nos dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Versículo 25, era la hora tercera cuando le crucificaron. Versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Básicamente eso es lo que se dice. Usted recorre los demás evangelios y va a ver que no hace ningún énfasis. Entonces tomaron una espada o cogieron los clavos, cada uno de ellos, que estaban rojos, marrones, del óxido. No hay ninguna de esa descripción en las Escrituras. Si el énfasis de las Escrituras no es el sufrimiento físico, entonces ¿cuál es? Las Escrituras nos hablan de un padecimiento físico del Señor Jesucristo. Y al mismo tiempo nos habla de un sufrimiento espiritual, siendo este el énfasis más fuerte que las Escrituras hacen. Ese énfasis del sufrimiento espiritual o del alma del Salvador. Énfasis que encontramos aún desde el mismo momento en que Él está en Getsemaní orando. Allí empezó el calvario de nuestro Señor. Cuando estaba orando en Getsemaní, donde sudó grandes, su sudor era como de grandes gotas de sangre. Hasta ángeles fueron enviados para consolarle en ese momento. Cuando él clamaba una y otra vez que pasara de él esa copa. Que si fuera posible pasara de él esa copa. Por esta causa vemos que Mateo y Marcos se indica que Jesús clamó con gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la preocupación real y más fuerte del Señor Jesucristo, el desamparo de Dios. La mayor agonía de Jesús fue el abandono de su Padre. Cristo podría estar crucificado, pero si su Padre y la milía de ángeles estaban allí presentes, Él estaría tranquilo y confiado. Sin embargo, vemos una lucha en su alma, una aflicción de su alma. ¿Fruto de qué? Del abandono de Dios. Fruto del abandono del Señor. He ahí la mayor agonía de Jesús. Aun cuando le crucificaban, el Señor oraba por sus transgresores. No eran sus transgresores, aquellos que le estaban crucificando, el mayor problema del Señor Jesucristo. Él oraba por los transgresores. Padre, No le tomes en cuenta esto. Perdónalos. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No saben a quién están crucificando. El sufrimiento mayor, según las Escrituras, fue cuando Él se hizo maldición por nosotros. Porque escrito está, Gálatas 3:13, maldito todo el que es colgado de un madero. Esto tenía presente el apóstol Pedro al decir que Jesucristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24. Pedro ve la crucifixión. Pedro ve los padecimientos del Señor Jesucristo como la respuesta al pecado. Ve la respuesta al pecado allí. El énfasis de las Escrituras se encuentra en las realidades espirituales por las que se llevaba a cabo tal castigo en la cruz. Usted no ve un énfasis desmedido. Si entonces, caminando y pasó esto y lo otro. ¡Qué dolor tan grande! El mayor dolor fue verse a sí mismo. Luego de una vida de comunión perfecta, santa con su Padre, donde en todo momento Él podía orar y los cielos se abrían. Señor, yo sé que tú siempre me oyes. Esa fue una oración sencilla antes de levantar a Lázaro entre los muertos. Pero continuamente vemos al Señor Jesucristo orando, clamando de madrugada, llevando aún aquellas peticiones necesarias por aquel pueblo, como lo vemos en Juan capítulo 17, que vendría, que creería a través de los discípulos, clamando, hermanos, y toda esa hermosa relación, cuando Cristo se hizo pecado por nosotros, se detuvo. Toda esa preciosa relación, donde Cristo podía estar siendo perseguido por los fariseos, por los saduceos por otro lado, discípulos que no entendían, una multitud que no entendía su mensaje, aparentemente acorralado por sus enemigos. Sin embargo, Él estaba con una comunión perfecta con el Padre. Pero qué confusión llegó al alma de nuestro Salvador. ¡Qué confusión tan grande cuando fue hecho pecado, maldito por nuestros pecados! 1 Corintios 15:3 al 4, Pablo da el valor correcto al enseñar a los corintios. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Usted no encuentra al apóstol Pablo haciendo descripciones aquí y allá. Espérate que entonces eso clavo tan malo y tan duro. Eso fue fuerte cuando le clavaron esa lanza en el costado. Usted no encuentra en el apóstol Pablo, ni en los demás apóstoles, un énfasis así. Porque el énfasis que Cristo mismo dio no fue ese. El de un sufrimiento físico, simple y llanamente. Es importante observar que el Señor Jesucristo no dio un énfasis desmedido a sus sufrimientos físicos. Ni quiso que la gente se preocupara más por eso, sino por aquellas realidades espirituales que se llevaron a cabo durante la crucifixión. Mirad a las mujeres que lloraban por Él. ¿Cuál fue la respuesta que les dio en Lucas 23, versículo 28? Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrá días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Ellas lamentaban por él. Ellas estaban conmovidas por los sufrimientos físicos del Señor, pero Él les guía los sufrimientos que vendrían en el día del gran juicio. Esos serán sufrimientos. Donde serán juzgados los hombres por sus pecados. Cristo veía ese día como un día terrible. Su día. El día de Jehová. El día del Señor. Un día terrible para todo pecador impenitente. Era necesario que Él padeciera para cuidar, para salvar a aquellos que creían en Él y que creerían en Él. Si Cristo no muriese en una cruz, hermanos, vana sería nuestra fe. Todos aquí estaremos perdidos. Aquellos sufrimientos que vendrían en ese gran día eran verdaderamente terribles. Por eso la necesidad de que ese Cristo, ese Jesús, padeciera y muriese. Cristo ya estaba padeciendo estos dolores de la muerte, porque estaba recibiendo el castigo por los pecados de su pueblo. Hermanos, tenemos que entender y ver esto en la amplitud con que Dios lo muestra. Mirad, primeramente, el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, 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 santo. Ningún pecador se puede acercar a Él. Es terrible la santidad de Dios, hermanos. Es terrible la santidad de Dios. Nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. ¿Cuán necesario era que el Hijo de Dios tomara nuestro lugar? ¿Cuán necesario era que el Hijo de Dios muriese en una cruz? Para que pecadores, enemigos de Dios, viniesen ahora a ser sus hijos. Para que pecadores, enemigos de Dios, pudiesen acercarse a Dios. He aquí la preocupación del Señor Jesucristo. No es la brutalidad de sus verdugos que lo llevaban hacia el Gólgota, no. Era la brutalidad de la realidad de la carga del pecado. Era la brutalidad de la justicia de Dios que cada pecador recibiría si no moría el Salvador. La justicia de Dios, hermanos, es brutalmente justa. Y esa justicia desampara a todo pecador que viene ante el juez. Justo. Esa justicia no cubre de pecado. Esa justicia clama santidad. Clama, defiende la santidad, el carácter perfecto y santo de Dios. A esa justicia bruta y fiel se presentaba el Señor Jesucristo, siendo Él el pecado. Llevando Él el pecado. Era la bruta realidad de la carga por el pecado de su pueblo. El de ser desamparado por su Padre. Lo que lo llevó a clamar, Dios mío. Dios mío. Eso no era una exclamación como la gente que hace, tomando el nombre de Dios en vano. Eso no es una palabrita, una frase de exclamación. Fue algo serio. Muy serio. Donde todo pecador maldito, maldito y maldito por su pecado. Cristo lo estaba sustituyendo en ese momento. Y aquel que pecador que se había arrepentido de su vida de homosexualidad, de lujuria y fornicación, de adulterio, y que ahora creía en Cristo, Cristo tomaba el pecado de ese pecador y lo tomaba a él. Él se hizo eso. Aquellas mujeres que no tienen pelos en la lengua, perversas y mentirosas, que ahora creen en Cristo, Cristo tomó su pecado y lo llevó a él delante del Padre. Dios maldijo a su Hijo. Dios maldijo a su Hijo y se apartó de él. Justicia cobra venganza. Marcos 15, 16 al 20, Nos dice la palabra, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura y poniendo una corona de tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencia. Después de esto, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Usted cree que esto era algo, hermano? ¿Usted cree que esa burla era algo en comparación a la justicia de Dios? Muchos de nosotros preferiríamos que nunca nadie nos falte respeto en público. Eso es lo último que alguien me puede hacer. A Cristo se lo hicieron, no una ni dos, varias veces. Y ese no fue su mayor pesar. Ese no fue su mayor dolor. No era ser crucificado en público, porque todo el mundo pasaba ahí, los mercaderes pasaban. No, ese no era su mayor dolor. Sin embargo, esas cosas que le hicieron, hace cumplir las escrituras en Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mientras fue maltratado por los verdugos, no abrió su boca. Maltratado, menospreciado, abusado, escupido, golpeado, burlado, él no abrió su boca. ¿Cuándo abrió la boca? Abrió la boca cuando él se vio en desamparo de su Dios. Clamó. Esto sí es duro. En el versículo 33 de Marcos 15 nos dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 3 por 3 horas Dios encubrió el cielo, hundiéndolo en tinieblas. Dios cegó el cielo, lo cerró. Cristo no podía ver la belleza del cielo, la belleza del cielo que habla de la gloria de Dios. Que el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Hasta eso le fueron cerrados. Encubrió el cielo de tinieblas. Unas tinieblas que nos recuerdan la descripción del infierno que el Señor había dado en Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. El Señor describe al infierno, no solo como el fuego eterno, sino como las tinieblas de afuera. Mateo 8:12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es el abandono de toda la luz del rostro de Dios. Todos los rayos alegres de la luz del amor y de su gracia habían desaparecido para el Señor Jesucristo. He aquí sus sufrimientos. Ese fue el sufrimiento del Señor. Estar en el infierno, afuera de las tinieblas, haber sido echado lejos de la presencia del Señor. Recibir todo el juicio de la mano de Dios sobre él. Ser condenado como un maldito. En la cruz, Cristo fue echado a las tinieblas, al infierno mismo, que en sí mismo habla del juicio y del abandono de Dios. Fue a este desamparo de Dios, que su alma no se contuvo y clamó, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? Fue a este desamparo, a este infierno, echado en las tinieblas, nuestro Salvador, que lo llevó a clamar. Mientras estuvo delante de sus verdugos, estuvo en silencio e enmudeció como una oveja delante de sus trasquiladores. Pero cuando fue desamparado, habiéndose hecho pecado por nosotros, eso lo hizo clamar. Así que Jesucristo, orando con lágrimas y con gran clamor, fue oído a causa de su temor reverente, como dice Hebreos, no para ser liberado de la muerte, sino para no ser ahogado por ella al hacerse pecador por representarnos. Fue oído a causa de su temor reverente. Juan Calvino nos dice ciertamente, no se puede imaginar abismo más espantoso, ni que más miedo debe infundir al hombre que sentirse debajo y desamparado de Dios. Y que cuando le invoca, no le oye, como si Dios mismo conspirara para destruir a tal hombre. Cristo sufrió en sí mismo el gran peso de la ira de Dios, porque al ser herido y afligido por la mano de Dios, experimentó todas las señales que Dios muestra cuando está airado y castigando. Cristo recibió todo el juicio de Dios, la ira de Dios, y fue desamparado, como ha de ser desamparado todo hombre sin Cristo en el infierno. Ese fue su infierno. Si para el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tomar nuestro lugar y la culpa por nuestros pecados significó convertirse en el criminal y delincuente más grande de todo el universo, y por eso recibir toda la ira de Dios, que era el infierno mismo, donde Dios abandonó a su Hijo a su propia justicia. ¿Qué será de ti, amigo? ¿Qué será de ti, joven, que juegas al cristiano? ¿Qué esperanza hay para ti? Dímela, porque yo no la veo. Mira el desamparo al que Cristo fue echado. En oscuridad total, tinieblas, con el juicio y la ira de Dios sobre él, que le llevó a clamar desde lo más profundo de su alma. Lo llevó a clamar, ¿qué será de ti sin Cristo y sin esperanza? ¿Qué será de ti? Ponte a pensarlo. Dale mente a este asunto, porque esto es muy importante. Cada niño tiene que pensar en esto. ¿Qué será de ti? Ni tu padre ni tu madre podrán defenderte delante de Dios. Dios está irado contra el impío todos los días. Sin Dios no hay esperanza. Mira a Cristo. Mira su sufrimiento. Mira su dolor. Mira su desamparo. ¿A dónde pudo acudir? A ningún lado. Los hombres lo menospreciaban y lo señalaban. Dios lo había desamparado. ¿Qué esperanza hay para ti sin Cristo? Yo te exhorto a que acudas al Señor Jesucristo. Acude al Señor Jesucristo. Huye de la ira que vendrá. Huye de la ira que vendrá. Está ahí. Ya está la puerta. Ya está puesta la espada. Ya está puesta la dinamita a tus pies. Solamente se espera la orden de Dios, que el tiempo se cumpla, que el momento llegue. Solamente se espera eso. Ya la sentencia está dada. Ya está dada. Y aún así, sigue jugando el cristiano. Amigos, hermanos, Cristo ha padecido tal aflicción en su alma. Él ha experimentado tus angustias, las angustias y las miserias más profundas, para que cuando tú clames a Él en tu miseria y en tu angustia, tú sepas que Él te puede entender. Cuando estás en miseria y angustia, créeme que en nada se compara a lo que Cristo vivió. Tú aún estás bajo la gracia del Señor. Tú estás recibiendo la misericordia del Señor. Aún de tus males, recibes bienes.
Pero medita que cada vez que tú vayas donde el Señor Jesucristo, puedes abrir todo tu corazón y decirle todo lo que hay en tu corazón, porque Él te entiende perfectamente. Él te comprende perfectamente. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es el desamparo de sus amigos. Él sabe lo que es estar solo. Amigos sin Cristo, Él sabe lo que es estar solo. Él conoce que tú estás solo. Y por eso te extiende su mano de misericordia y de amor. Recíbela. Recibe su mano de misericordia y de amor. Porque lo que te espera es algo inigualable. La ira de Dios es inigualable. Una bomba atómica puede traer consecuencias de generación en generación. Hijos tras hijos pasan décadas y décadas, 10, 20, 40, 50, 60, 70 años, y aún se ve en el cuerpo de la gente las consecuencias, y en los hijos de los hijos, las consecuencias de la radiación cuando una bomba atómica es lanzada. Cuando la ira de Dios es derramada, eso se queda chiquito. No es de década a décadas. Es eternamente, sin esperanza. Acude a la única fuente que puede sanar tu alma del pecado. Cristo murió y cargó con el pecado. La pregunta que yo te hago, ¿ha cargado Él con tu pecado? ¿Le has entregado tu carga al Señor? ¿O crees que podrás llegar ante Dios con tu carga de pecado y librarte de su juicio? Para Cristo fue imposible salvar a pecadores sin librarle de la carga del pecado. Para ti será imposible también. Si hoy no acudes a Cristo, estarás diciendo en tu corazón, orgulloso y soberbio, que tú puedes contra Dios. ¿Y sabes qué? Perderás. Dios con cuerdas de amor te invita, venid. Ven, pecador, ven a Cristo Jesús. Pecador, ven a Cristo Jesús. La sangre que Él ha derramado en la cruz del Calvario es suficiente para librarte del pecado. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz en su sangre. Por la eternidad serás. Estarás en comunión perfecta con Dios, porque Él habrá recibido el juicio por tus pecados. Que el Señor hable a nuestras almas, que el Señor nos guíe con cuerdas de amor hacia Cristo, porque Él es el único que puede librarnos del juicio que vendrá. Que el Señor nos guíe con cuerdas de amor, porque Él clamó y no fue oído, para que cuando tú clames, tú seas oído. Por eso Él no fue oído, para que cuando tú clames, hoy, ahora, tú seas oído. Que el Señor nos conceda un corazón humilde para entender esto. Sin importar quién está a nuestro lado, y mirando solo a Cristo, clamar, ten misericordia de mí, ten misericordia de este vil pecador. Tú moriste por mí, sálvame. Que el Señor traiga a tu corazón y tu alma arrepentimiento. Ven a los pies de nuestro Señor, ven a Él. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros nos rendimos a tus pies, porque la cruz y tu abandono verdaderamente nos dejan, Señor, sin aliento. Tú eres un Dios justo y bueno, pero que ningún inocente será hallado culpable cuando éste viene a los pies de Jesucristo, cuando su inocencia es el fruto de haber creído en Cristo. Oh Señor, ten misericordia de los que estamos aquí, para que cuando allá se pase lista, nosotros felizmente nuestros nombres respondamos. Oh Señor, obra salvación en aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Cristo. Amén.